6:09 minutos de la mañana, 19 en Canarias. Tokio fue su primer puesto como diplomático. Allí ya vio cómo Asia se iba a adelantar al mundo. También cursó una beca de investigación en Harvard, que le permitió comprobar las cambiantes relaciones entre China y los Estados Unidos. Hay expertos que demandan una Unión Europea con más apetito de poder ante el choque tectónico entre Estados Unidos y China. Y Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Exteriores, coincide con ellos. La batalla por el liderazgo mundial empezó hace tiempo, ha sido una constante seguramente de toda la historia, y lo analiza en este libro, Estrategias de Poder, que tengo aquí en mi mano. Don Fidel Sendagorta, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, un placer hablar con usted.
Me alegro mucho de saludarle en esta mañana tan intensa de todo, ¿eh? Primera pregunta, fácil además. ¿El coronavirus podría acelerar la carrera entre Estados Unidos y China?
Bueno, yo creo que efectivamente el coronavirus está acelerando tendencias que ya existían de antes y, entre otras, la rivalidad cada vez más a cara de perro entre las dos grandes potencias, la actual, digamos, potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y este rival en ascenso, que es China, que acumula un poder cada vez más impresionante. Es un país que ha multiplicado por 10 el tamaño de su economía desde el año 2000 hasta ahora, o sea que ha multiplicado también por 10 su poder. Y el coronavirus, pues lo que ha hecho es generar más desconfianza entre ellos, reproches de en un sentido o en otro por parte de Estados Unidos de que había empezado y habían ocultado el origen del coronavirus en China, por parte de China que ellos han sabido gestionar la epidemia y Estados Unidos están todavía metidos en ella de hoz y coz. Así que sí que ha intensificado la desconfianza y generado, digamos, más un espíritu más, yo diría que no sé si de hostilidad, pero desde luego de enemistad, ¿no?
En la carrera entre Estados Unidos y China había un momento, nadie discutía la hegemonía norteamericana, pero se acercaban los chinos. Y en un momento determinado, cuando Estados Unidos solucionó su abastecimiento energético, pues, entre otras cosas con el fracking, parecía que eso había quedado otra vez desnivelado. ¿Se ha vuelto a nivelar o sigue desnivelado?
Bueno, es verdad que Estados Unidos, con su, digamos, mayor independencia energética, pues adquirió ahí una posición de cierta ventaja que China no tenía. China es muy dependiente para su energía del exterior. Pero realmente donde se está jugando ahora el campo de la rivalidad prioritario es la tecnología, ¿no? Y entonces Estados Unidos hay un temor en Estados Unidos, y no solamente en la actual administración, sino en general en Washington, los dos grandes partidos, en el Congreso, en los medios de comunicación, hay un temor de que China realmente esté pasando de ser un país que solo sabía copiar tecnología a un país que puede ya innovar y ponerse a la cabeza en determinados sectores claves que tienen un componente económico, pero también tienen un componente en la industria de la defensa. Es decir, que la hipótesis de que China se ponga en cabeza en algunas tecnologías que pueden ser claves, pues no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y en sus aplicaciones, pues a Estados Unidos le ha dado un susto de pensar que realmente el paso se puede producir, ¿no?
Y a nosotros, a la Unión Europea, que nos pilla en medio de estos dos gigantes, y aparentemente, digo aparentemente, con poca sed de poder, poco apetito de poder, como describe en su libro, ¿cómo nos afecta esa guerra?
Bueno, somos un poco un campo de batalla, porque somos un mercado muy importante, uno de los mercados mayores del mundo, si no el mayor, el mercado único de la Unión Europea, y también somos un país pues con una gran capacidad de educación, de un alto nivel de consumo. Entonces, pues lo que pasa en Europa afecta a esas equilibrios de poder entre uno y otro. Entonces, ambos pretenden situarse en Europa con una posición más favorable que el otro, ¿no? Y entonces nosotros nos sentimos en esa batalla un poco objetos de la ambición ajena, y por lo tanto yo creo que nuestra reacción debe ser: vamos a tratar de ser un sujeto, de ser más independientes de ambos, que no quiere decir ser equidistantes, porque yo creo, como decía Borrell el otro día, que entre Pekín y Washington nunca vamos a ser equidistantes. Siempre en valores vamos a estar más cerca de Estados Unidos que de China.
Nosotros, la relación de Europa con China, ¿es razonable, mejorable? Ya sé que todo es mejorable siempre, pero ¿sensiblemente no mejorable?
Sí, sin duda ninguna. Yo creo que China, Europa ahora se ha despertado a una realidad, y es que Europa era una economía muy abierta, en la que las empresas chinas venían y compraban pues las empresas europeas que querían sin ninguna clase de limitación, y que Europa no podía hacer lo mismo en China, porque hay muchos sectores cerrados a la inversión extranjera por razones que ellos llaman estratégicas, por las razones que sean, pero no hay una simetría, no hay una reciprocidad. Entonces Europa ahora lo que pretende es tener una negociación desde unas posiciones mucho más duras con China, para conseguir un equilibrio entre lo que da uno y lo que da el otro, porque si no, el peligro es que realmente ellos ocuparan una posición económica preponderante en Europa y nosotros cada vez estuviéramos más fuera del juego en China.
Digamos que Europa basa su modo de vida, o hay un leitmotiv en Europa, es la privacidad, la intimidad del individuo, todas esas cosas. Pero bueno, hay una carrera por la inteligencia artificial que usted describía hace un momento, que yo no sé si puede truncar ese modo de vida. ¿Cree que luchar por ese equilibrio se puede desequilibrar todo?
Bueno, yo efectivamente creo que Europa tiene que luchar por su modelo digital, y que luego ese modelo será el día de mañana el modelo de inteligencia artificial. Es decir, no podemos tener un modelo digital sin valores nuestros, porque es la tecnología sin valores va en contra de nuestras tradiciones, de nuestros principios. Es decir, toda la cuestión de la vigilancia digital, el uso de los datos de los individuos por parte de los estados, el uso del reconocimiento facial al servicio del control político y social, es algo que en Europa nos rechina, porque va contra nuestros valores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que competir con ese modelo digital que no se corresponde con el nuestro, y tenemos que saber vender el nuestro en América Latina, en África, en terceros países, ¿no?
¿Por qué preocupa tanto la presencia de Huawei en las redes de 5G?
Bueno, hay un despertar europeo de que el 5G, el 5G va a ser el soporte de Internet. Internet a su vez es el soporte de nuestra economía en gran medida, ¿no? De nuestra economía del futuro y ya del presente. Entonces, hay una preocupación de seguridad, es decir, que antes no la había. Antes lo veíamos en términos de puro negocio, pero cada vez más vemos que hay un componente de seguridad que tenemos que entender, y tenemos que tomar decisiones sobre él. Europa todavía no las ha tomado, pero cada vez más hay una conciencia de que esto no se puede tratar como un puro negocio, ¿no? Que tiene que haber otras componentes, otros factores que se tengan que pesar, ¿no? Y no se trata solo de que se escape la información, ¿no? Y los datos nos los puedan capturar, que también se trata de que una infraestructura crítica como es la que soporta el Internet y por lo tanto gran parte de la economía, pues pueda ser apagada en algún momento, en un momento de crisis, pueda ser apagada por un tercer estado, ¿no? Y eso, claro, sería una vulnerabilidad máxima, ¿no?
En esta crisis del coronavirus se ha dado una gran paradoja. China nos ha enviado el bicho, pero después ha sido, y luego inmediatamente es el gran proveedor, ¿no? Sobre todo equipos médicos, medicamentos, etcétera, etcétera, de determinado material, desde mascarillas y otras cuantas cuestiones. Claro, hombre, sería muy duro pensar que es que decir aquello de les ha salido redondo, pero la verdad es que les ha salido bien.
Ya, bueno, lo que está claro es que esta epidemia ha supuesto también un despertar en Europa en esa cuestión que usted suscita, porque nos hemos dado cuenta que éramos excesivamente dependientes de un solo suministrador, que era China, para productos farmacéuticos, para equipos médicos, y que eso no puede ser así ya más, porque no queremos depender para cuestiones fundamentales de otros. Y entonces ahora hay un debate que se está alimentando sobre la autonomía estratégica europea, cómo conseguir diversificar nuestros suministradores para no depender solo de uno, cómo de fabricar algunos de estos equipos y productos pues más cerca de Europa, a lo mejor en nuestros vecinos o incluso en algunos de los países europeos, de manera que cuando si hay otra crisis de este tipo no estemos inermes frente a la buena voluntad de terceros, ¿no?
En otro de los grandes puntos del año es la lucha contra el desastre medioambiental, y además comenta en este libro, oiga, en África se libra una batalla en lugares como Liberia, por ejemplo, que este año va a acabar definitivamente pues con la tala incontrolada de los bosques. Y África, hombre, África contribuye poco al calentamiento global, tiene poca contaminación porque produce poco, pero ¿va a pagar enormemente los efectos del cambio climático?
¿África se refiere?
Sí, sí.
Bueno, África sí tiene esas fragilidades que nos inquietan a todos. Por eso en la Unión Europea en estos momentos hay uno de los objetivos de la cooperación con África para los próximos 7 años, con unos recursos financieros que van a ser considerables, van a ser precisamente pues el que haya una economía sostenible, una economía más verde, el que no ocurran, el prevenir en lo posible fenómenos de calentamiento global que pueden afectar pues a millones de personas y por lo tanto también a sus desplazamientos y migración, etcétera. Entonces, yo creo que sí, se va a convertir en uno de los vectores de cooperación con África en los próximos años, sin duda.
¿Hay un desafío ideológico entre naciones o ya no?
Yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que no es como en la Guerra Fría. En la Guerra Fría había una lucha existencial entre dos modos de vida, entre dos visiones del mundo, digamos la liberal, capitalista y la comunista, ¿no? Y parecía que esa pugna solo la podía ganar una de las partes y la otra la tenía que perder. Esa era la mentalidad que había. Ahora hay países autoritarios, algunos de ellos muy poderosos, y unas democracias, y en estos momentos pues con una sensación más de falta de confianza en ellas mismas por una serie de factores, porque han surgido movimientos contrarios a la propia democracia o a la democracia liberal. Es decir, que los países autoritarios tienen el temor de que la democracia los vaya a contaminar, y es lo que estamos viendo ahora en Bielorrusia, ¿no? Que existe el temor de que la gente salga a la calle y pida elecciones libres, de verdad, y limpias, y en cambio existe el temor en las democracias de que haya autocracias eficaces, como es el caso de China, que ejerzan un atractivo sobre muchos países y digan, oye, pero este modelo funciona, ¿no? Entonces, sí que hay, por resumir, yo creo que sí que hay un factor ideológico en todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos.
Y una última cuestión por mi parte. ¿Qué hacemos con Corea del Norte?
Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerse al presidente de los Estados Unidos, que se desempeñó mucho y al final no ha podido conseguir un acuerdo. Es un país muy aislado, realmente peligrosamente aislado, que tiene las armas nucleares como su único activo, porque por lo demás es un país empobrecido y que no puede ofrecer a sus ciudadanos, pues desde luego, nada comparable con la vida en Corea del Sur, sus vecinos y a veces familiares, ¿no? Entonces es un país peligroso, objetivamente, porque puede querer utilizar el chantaje de sus armas nucleares para conseguir objetivos económicos o políticos. Pero pues habrá que esperar el resultado de las elecciones en Estados Unidos y ver la nueva administración, o la misma, cómo maneja una negociación que realmente solo puede liderar Estados Unidos. Ninguno de nosotros podemos apoyar, pero nunca liderar.
Hace preguntas interesantes Goyo González.
¿Quién gana siempre jugando a los chinos?
¿Fidel?
Sí, perdón.
Sí, le preguntaba Goyo.
¿Que quién gana siempre jugando a los chinos? ¿Quiénes en el mundo son capaces de doblarles el brazo?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que para lidiar con una China que cada vez tiene más poder, los europeos tenemos que estar cada vez más unidos. Si no, van a jugar a la división entre nosotros y divide y vencerás, ¿no?
Si fuera ciudadano estadounidense, ¿a quién votaría el próximo 3 de noviembre?
Pues mire usted, me va a perdonar que no me moje, pero como comprenderá, soy diplomático y me tengo que llevar bien con quien quiera que esté en la próxima administración, gane quien gane. Entonces, no me pongan ustedes en ese brete.
No, hombre, imagino que tendrá sus filias y sus fobias.
Bueno, naturalmente, como todos la tenemos, pero al final hay que trabajar con el que esté en la Casa Blanca, ¿no? Guste o no guste.
Si fuera ministro de Exteriores, ¿qué haría para atraer turistas a España?
Bueno, yo creo que hay que hacer una campaña, sin duda, como se está haciendo, pues explicando la realidad, sin ocultarla. En estos momentos tenemos todavía una situación de coronavirus que es delicada, pero España tiene muchísimos activos que apetecen a los visitantes, ¿no? En cuanto se pueda controlar la cuestión epidémica, no va a hacer falta muchísima promoción por nuestra parte, porque yo lo vi en mitad de la epidemia, cómo el gobierno alemán tenía un lobby enorme de alemanes que tenían casas en España, por ejemplo, que decían, nosotros queremos ir a España, ¿cuándo nos van a dejar? Entonces, bueno, hay que permitir que esas condiciones sanitarias mínimas se estabilicen y la gente pues vendrá, porque somos un país atractivo, pues por las razones que usted sabe, ¿no? Porque hay calidad de vida y porque tratamos bien al visitante extranjero, ¿no?
Y ya por último, por muy atractivo que sea nuestro país, yo tengo la maleta hecha por si acaso. Recomiéndeme una de estas cuatro ciudades en las que usted ha trabajado y vivido. ¿Tokio, La Habana, Rabat o El Cairo? ¿A cuál me exilio?
Bueno, vamos a ver, espero que no sea exilio, sino simplemente un viaje de turismo, aunque sea prolongado. Tokio quizás la más fascinante, porque como todo es diferente o muchas cosas, pues cada día es una... La Habana es una ciudad encantadora y para cualquier español deliciosa, ver cómo nos reciben como si fuéramos el mismo pueblo, que en realidad lo somos, ¿no? Aunque con las dificultades de la vida diaria en un país difícil. Rabat es una ciudad bonita y que ha mejorado mucho en los últimos años, con la costa, una costa muy bonita cerca y con, en fin, no es que sea una ciudad muy divertida, pero es una ciudad muy agradable, sobre todo para como era mi caso, para familias con niños pequeños.
¿Y El Cairo?
Y El Cairo, bueno, El Cairo es una ciudad fascinante también y caótica. A veces prevalece lo fascinante y a veces prevalece lo caótico en el día a día, ¿no? Cuando te pilla un atasco de 4 horas, pues piensas que estarías mejor viviendo en otra parte, pero luego cuando paseas en Mafaluca por el Nilo, como si fueras un egipcio de hace 4.000 años, pues si ves las pirámides una vez más, que no te cansas de verlas, pues realmente piensas que es un país legendario y a justo título, ¿no?
Pues sabe lo que le digo, que aunque me dejen confinado, yo me quedo en Madrid.
Es Fidel Sendagorta, Estrategias de Poder. Don Fidel, gracias por atenderme esta mañana. Buenos días.
Muchísimas gracias, don Carlos. Un placer hablar con usted.
La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha elaborado una guía con consejos para mantener relaciones sexuales en tiempos de pandemia. Se recomienda no besarse, mantenerlas con los convivientes. Lo más curioso es que se aconseja tener sexo en espacios abiertos. Ella no lo tiene indoor, lo va a tener outdoor. Sola Aventuras, de la Bernarda Alba de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, ya contamos ayer que Goyo, Goyito, Goyoaga, Goyi, Goyicao estaba cumpliendo 58 palos, como 58 florecillas. Bien, Goyi llegó a su keli por la noche y tenía sorpresa.
¿Pero entramos?
Puedes pasar, ¿eh?
¡Venga, hombre!
¡Se lo pasa!
Le daba miedo entrar, querido diario, a su propia casa. Él vio la luz apagada y dijo, no, que luego sueño. Ahí estaban su mujer y sus dos hijos, y le llevaron a oscuras mientras él gesticulaba como Dorothy en el camino de baldosas amarillas.
Aquí a la cocina. ¡Día tu copa! Espérate, aquí. Espérate, la copa, la copa. Allí, al salón. Al salón.
Bueno.
¡Corre! ¡Te va a preparar una cena! ¡Lía!
Pero por favor.
¡Mateo!
Pero no habíamos quedado el viernes.
No,
pero ¿qué es
hoy,
esto?
Va a ser hoy.
A Goyi le habían puesto a Parchís en la televisión y todavía en penumbra, apenas sin ver lo que le esperaba en la mesa, sin esperar a beber ni un sorbito, Dorothy empezó a animarse.
No se ve nada, pero bueno.
Claro, es que habría que ponerse.
Da igual. ¡Mire con...
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Parchís!
Todo el mundo que conoce a Goyi Dorothy sabe que es muy peligroso que se anime. Es una especie de gremlin anímico. Se viene muy arriba, pero mucho, ¿eh? Como meta tercera, pilla tono burbuja de las supernenas.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que te sean tus amigos de Parchís. Dios feliz, cumpleaños feliz. Que te sean tus amigos de Parchís.
Espérate que te rabo.
Hombre, aquí.
Estaba Goyi Dorothy Burbuja dándolo todo cuando decidió hacerse de nuevo Mr. Piernas y se subió al sillón en calcetines, por supuesto.
Todos juntos. Pachi. Todos juntos. Alegría.
Ay, señor.
Vamos a terminar en el médico.
Se subió Goyi Dorothy Burbuja al sillón. Y de ahí se dijo para sus adentros, ¿cómo que tengo una edad? Ahora mismo me subo a la mesa.
¡Uy, por Dios!
Bien, Dorothy acabó besando la lona, se le atragantó la última baldosa y acabó siendo el león, pero Rodolfo el de Mari Carmen y sus muñecos. Tengo entendido que el hijo de Goyo aún no ha sacado la cabeza del cubo donde la metió y quiero agradecer a la familia de Goyi las facilidades que me dan para seguir demostrando que este equipo, en vez de lo que tiene que estar, está a la chorrada. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos sabe contar la Mutua?
Que hay gente que está harta.
Sí, está harta de pagar de más por su seguro. ¿Y qué hacen? Pues se van a la mutua, pero ¿y luego qué? Pues luego el coche no arranca, llamas a la mutua y arreglado, porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Ahí es nada. Vete a la mutua que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú tienes que llamar al 902-555-485. 902-555-485. Y las condiciones te enteras en mutua.es. Y luego, eso sí, vete a la mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Mi hija ya trabaja como maestra en el colegio donde hizo las prácticas. Es que estudió en CES Don Bosco.
CES Don Bosco, preparados para la enseñanza presencial y virtual. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
Tus manos lo han dado todo durante la cuarentena. Ahora que sales, toca protegerte y proteger a los tuyos. Con los geles hidroalcohólicos de Cristalinas tienes una solución para tus manos que seca al instante y otra para tu móvil, llaves, ordenador. Pídelo ya en gelcristalinas.com y te lo llevamos donde estés. Fabricado en España.
To be confident. To be creative. To be what you want to be. En el British Council, además de inglés, también enseñamos las habilidades que ayudarán a tu hijo a tener éxito en el futuro. Descubre los nuevos cursos de inglés para niños de 2 a 17 años en los que su seguridad será lo más importante. Entra en britishcouncil.es y verás todos nuestros centros. It's all about the future.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de entidades, cláusula suelo o hipoteca multidivisa, consulta en Bachofer Abogados. Más de 35 años de experiencia profesional. Bachoferabogados.com. Teléfono 926 46 40. 926 46 40. Ahora también pueden reclamar autónomos o pymes.
En Argüelles Automóviles llevamos 56 años ofreciéndote calidad, servicio y garantía al comprar tu coche premium. Por eso, no tenemos clientes, tenemos amigos. Así que, esto va por ti. Bajamos el precio de todos nuestros coches para que te compres el coche de tus sueños y sonrías a nuestra cuenta. Argüelles Automóviles, en Galileo 5 Madrid y automóvilesargüelles.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Existe un lugar único en el mundo que dice mucho de ti, tu casa.
Con Mondo Conveniencia, tu tienda de muebles y cocinas a precios increíbles, puedes decorarla y renovarla con estilo y con una oferta de servicios pensados para ti.
Ven a vernos y disfruta como en tu casa. Te invitamos a un café.
Te esperamos en San Sebastián de los Reyes.
Visita nuestra web www.mondocom.es.
Mondo Conveniencia, hogar con estilo al alcance de todos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
En el nuevo Mini Countryman híbrido enchufable con distintivo cero emisiones, puedes aparcar en zona SER, circular por el carril Busbao y escuchar tu canción favorita a todo volumen. Bueno, eso también puedes hacerlo en otros coches, pero no es el nuevo Mini Countryman híbrido enchufable. Infórmate en concesionariosdemadrid.mini.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está Javier Sierra, damas y caballeros, como todos los miércoles este año. Buenos días, querido Javier.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Ves tú cómo se hizo realidad aquello que yo decía el año pasado? Como todos los miércoles, en martes está Javier Sierra. Ahora es en miércoles. ¿Eh? No iba yo tan desencaminado. Bueno, vamos a ver. Este verano, algunos periódicos publicaron unas fotos muy curiosas obtenidas en Punta Umbría, en Huelva. Excelente playa, excelente lugar. Porque los bañistas de repente vieron en el horizonte del mar que había aparecido una especie de muro, una pared enorme jalonada por pequeñas torres. Y la verdad echaron mano del móvil y lo fotografiaron. Las fotos se pueden ver. Estaban en todos los periódicos. Era como si hubiera habido un barco muy largo en todo el horizonte con sus torres. Eso se supo luego que era un espejismo llamado Fata Morgana, que es una cosa que está llena de misterio. ¿Qué es una Fata Morgana, Javier?
Pues una fata morgana es efectivamente un espejismo que se produce en condiciones meteorológicas muy particulares, con el tiempo en calma, generalmente después de una noche fría. Suele verse por las mañanas y la física de esto nos explica que se produce cuando la capa más fría de aire está muy cerca del suelo, mientras que capas de calor están por encima. Esa especie de inversión térmica hace que la capa inferior actúe como una especie de espejo y es capaz de reflejar a la altura del horizonte y especialmente sobre el mar cosas que pueden estar a cientos de kilómetros. Claro que las refleja de forma deformada. A veces se alargan las imágenes, otras veces da la sensación de que puede haber un petrolero flotando a varios metros por encima del agua. Se produce también, y seguro que lo han visto todos nuestros oyentes, cuando tenemos esa sensación yendo por una carretera en pleno verano y al remontar una montañita vemos que el asfalto parece lleno de agua y cuando llegamos allí no hay agua, ¿no? Bueno, pues sería ese mismo fenómeno, pero aplicado digamos a una dimensión mayor que produce esos espejismos tan espectaculares y que han tenido mucha influencia en la historia, aunque en principio no nos lo parezca, ¿no? Porque hay leyendas, por ejemplo, medievales que hablan de ciudades flotantes en Francia. Por ejemplo, había una leyenda del castillo de Magonia, una ciudad que fue investigada por el arzobispo de Lyon en el siglo IX porque la gente pensaba que aparecía siempre que precedía una gran tempestad y que dentro vivían habitantes que eran los tempestarios, decían, que eran capaces de provocar esas tormentas infinitas.
¿Y de dónde viene el nombre de Fata Morgana, de la Hada Morgana?
Claro, viene también de esa época, ¿no? De la Edad Media, de la tradición artúrica. Morgana es la hermanastra del rey Arturo, es la discípula predilecta del mago Merlín, pero también dicen esos mismos textos de la tradición artúrica que es capaz de cambiar de forma a voluntad. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Por eso se le asoció a este fenómeno tan particular. Fenómeno, Carlos, que incluso ha llegado a confundir a exploradores en épocas recientes, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para buscar islas, ¿no? Hay varias historias en ese sentido. Por ejemplo, cerca del Ártico, a principios del siglo XX, hubo una expedición norteamericana que estuvo buscando la isla de Croker. La llamaban así porque había sido avistada en numerosas ocasiones por marinos, hasta que se dieron cuenta, después de varias expediciones fracasadas, que aquello era una Fata Morgana, que era un reflejo de una costa del Ártico en medio del océano.
¿Tiene esto algo que ver con esas leyendas medievales de barcos fantasmas como el famoso holandés errante, por ejemplo?
Pues lo que apuntan ahora los científicos, especialmente los meteorólogos, que son los que están estudiando este asunto de las fatas morganas siempre con mucho interés, es que efectivamente muchas de estas tradiciones o leyendas podrían tener una explicación en las visiones de la Fata Morgana, ¿no? El holandés errante, si lo recordamos, es un barco que, según la leyenda, una leyenda muy popular en todo el mundo, es un barco que nunca toca tierra, un barco desarbolado, con las velas rotas, que navega sin ninguna clase de tripulación. Y por los lugares donde ha sido visto, por las condiciones climatológicas que aparecen en los escritos, parece evidentemente que se trata de una Fata Morgana. Una Fata Morgana que llegó a inspirar nada menos que a Wagner, ¿no? Que compuso una ópera, El barco fantasma, inspirado en esto. Pero es que aquí en España también tenemos esa influencia cultural de las Fatas Morganas. Si nos vamos a Canarias, ¿quién no ha oído hablar de la octava isla canaria, de San Borondón, ¿no? La famosa isla fantasma que ha sido vista y fotografiada en muchas ocasiones. Yo recuerdo, está en mis archivos, un recorte de prensa, es la primera vez que aparece una foto de la isla de San Borondón en agosto de 1958, en fin, ocupando titular a toda página, de por fin se ha fotografiado esta isla, pero es que la isla sigue sin estar ahí. Claro que no estaba, es que era un espejismo, probablemente del propio Teide, reflejado en medio del océano frente a la isla de La Palma.
¿Y esto es normal verlo desde las costas españolas o lo de Punta Umbría fue una raya en el agua?
Pues este verano ha habido varias observaciones de fatas morganas bastante impresionantes. La de Punta Umbría, desde luego, ha sido excepcional. Esa muralla todavía no se ha determinado de qué es reflejo, qué es lo que la causó el pasado 18 de agosto, pero también desde Barcelona se ha fotografiado, por ejemplo, la costa de la Tramuntana, que es mallorquina, pues casi enfrente de las aguas de Barcelona, ¿no? Se ve que ha habido condiciones atmosféricas muy particulares, ha habido momentos de frío a primeras horas de la mañana muy particulares en el Mediterráneo y se han producido. Donde son muy frecuentes y todos los años se ven las fatas morganas es no muy lejos de las costas españolas, en el estrecho de Mesina. Allí incluso hay una leyenda que las justifica. En el mundo antiguo se hablaba de que siempre que pasabas en ese estrecho entre Italia y Sicilia podías ser atacado por los monstruos Escila y Caribdis, ¿no? Esto es lo que dicen las crónicas antiguas. Y Escila y Caribdis no son sino reflejos de accidentes geográficos de ambas costas en medio del mar que espantaban a los marinos en la antigüedad.
Bueno, si vemos algo en el agua, ¿cómo sabemos que es una fata morgana?
Pues sobre todo porque se trata de una imagen muy inestable. La vas a ver temblorosa, vas a ver que es extraordinariamente alargada, más de lo normal. Incluso cuando se han visto estos barcos fantasma, son barcos que están deformados porque están como elongados, y eso desde luego es la pista inequívoca de que estamos ante un fenómeno meteorológico y no ante una aparición sobrenatural.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen las revistas del Cuore. Veo en Hola a María Teresa Campos y a su nieta en un spa, ¿no?
Sí, pero es curioso porque no las vemos últimamente en ningún sitio.
Su nieta Alejandra, ¿no?
Esta familia, la verdad, es que no está expuesta nunca. Yo, o sea, que me parece interesante la exclusiva porque realmente pues eso es una cosa que se estaba necesitando en este país. Pero
las
mira,
fotos son muy bonitas, ¿eh?
Sí, en Albornoz y luego pues en un coche familiar. Y todo eso. Bueno, sí, vamos por partes porque primero quiero quitarle un poco el puesto a Antonio Naranjo el Gañán. Nada más abrir el Hola, me encuentro una muestra de crema cara.
Vaya.
Y desde aquí quiero poner el dedo en una llaga que dura ya bastante tiempo. Alguien tenía que denunciar la verdad y voy a ser yo.
A ver.
En otros programas no se tienen en cuenta las distintas realidades de nuestra sociedad, pero aquí sí, porque es nuestro compromiso. Escucha.
Esto es para María José, que entre otras cosas me encanta. Pero como yo soy más o menos como ella, protestona, quiero decirle que aquí en las islas las revistas nos tienen marginadas. Ni una muestrita de nada. Así que dígalo, porque en Canarias estamos totalmente marginadas en ese sentido.
Alguien tenía que hacerse
eco
de esta injusticia.
Sí,
y una vez más ha sido Herrera en COPE.
Claro.
¿Qué pasa con las revistas en Canarias? ¿Por qué no llegan las muestras? Hombre, por
porque
favor.
Porque esas muestras dan para un día, para dos, ¿cómo es?
Para uno.
Y para si te gusta, la compras.
La compras.
Claro.
Yo me las pongo.
Tú te las pones, ¿no? Bueno.
Yo cuando veo una de esas, yo también. Yo me
tú también.
Pongo todo.
Pero ¿te la pones señoras, en el sitio que para lo que es o te las pones
él
a...
No, se las toma como
donde
si fuera...
caiga.
Claro. Él se las toma, él se las toma como si fueran pastillas.
Yo te voy a decir una cosa de todas formas. Yo estoy a punto de tirar la toalla con las revistas. Yo ya no puedo más de presiones.
¿Por qué?
Porque entre las familias buenas de apellido con guión, si son andaluzas ya veo a lo
cuidadito,
fondo
el
garrote vil preparado.
Cuidadito.
Entre los conocidos, los amigos, los marrones pendientes, yo no puedo más.
¿Ya?
Sé que hay periodismo de guerra, es verdad,
se
pero no se juega en el pescuezo, tanto como yo.
Exactamente.
Bueno, voy al tema. ¿Enseñas? Voy a poner tono.
A ver.
Enseña su casa country chic en plena Sierra Segoviana la empresaria Rocío Ureta Saorín, nieta del último gran mariscal de Perú, y su marido Gerardo Pérez Guión Durias. Aldeallana se llama la country chic. ¡Qué monada la casa! ¡Qué monada la casa! Es que es hotel boutique. ¡Qué monadas las hijas! ¡Qué perros más bien echados en la puerta! ¡Qué ideal todo! Los cuernos de los ciervos, qué bien puestos están.
Sí. Un perro echado en la puerta siempre queda muy bien.
¿Eh? Eso es.
Sí. El lujo, no la conozco a ella, no la conozco
claro,
yo a ella.
El lujo
no.
está en el campo, amigas. Si queréis pasar un fin de semana fabuloso allí, en Aldeallana, siempre de nuestra parte.
Anda.
Venga, siguiente página. ¿Ves? Ya me he quitado un problema. Olimpia de Grecia. ¿La conocéis? Porque es que no. Ya tengo sudores de la muerte, ¿no?
No, siendo Olimpia.
Olimpia de Grecia, que sabéis que es medalla al mérito al trabajo, como toda su familia, romántica escapada con su primer amor, un aristócrata británico. El primer amor, digo, Olimpia, tienes 24 palos. Hija, dale aire a eso, que luego el arroz se pasa rápido, te lo dice una experta.
Prudencia.
Y Olimpia, date el tinte, que llevas una raíz que es un boquerón en vinagre.
Prudencia. Prudencia.
No, prudencia. Yo no he dicho... A ver, ¿me lo vas a decir a mí que tengo mi joyerito
tener una
guardado?
Primera experiencia con 24 años no me parece ninguna locura.
No, pues,
no, para nada. No,
bueno,
para
sí,
nada.
Como vosotros fuisteis...
Un
bueno, en fin.
Corto,
venga, sí. Pippa Middleton, que es la hermana
me
de...
Me gusta,
de
me grada.
Sea,
me grada.
Sí. Te grada. Despide el verano en la costa amalfitana, el destino favorito de la realeza inglesa. De mi madre y el mío era Cullera. Qué cosas. Sí. Bueno, pues van en el barco ella y el marido.
Maravillosa población. Sigue,
sí.
Sigue.
Sí. Van ella y el marido en el barco. Ja, 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 ja.
Ella muy divertida también.
Vaya par de siesos.
Adiós verano, adiós verano.
Katie Holmes, la ex de Tom Cruise, como una adolescente con su nuevo novio, el chef Emilio Vitolo. Él tiene un restaurante de cocina italiana en el Soho. Está la mujer con Emilio, que es que viva Perú. Y mira que ella ha pasado por la negritud con Jamie Foxx, que eso tiene que ser bastante fuertecito. El problema es que el chef estaba prometido hasta 2 días antes de estas fotos. Pero bueno, son cosas sin importancia.
Cosas de la vida, hijo.
Nos ponemos estrechita para
Alberto,
gozar,
te digo, bueno, no son menudencias, Alberto. Bueno, salen tus amigos Herrera, Fernando James Stewart y Sofía Palazuelo.
Ajá.
Presentan
amigo,
a Rosario.
Soy más amigo del padre, para entendernos.
Venga, voy a hacer otra vez. Es muy mona la nena. Rosario es monísima.
Sí, es una monada.
Es monísima, sí, te tengo que decir que sí. Eva González y Cayetano fotografiados juntos por primera vez tras las últimas polémicas. Ella lleva unos pantalones que le sientan que a punto han estado de salirme 2 rayos rojos de los ojos y fulminarla.
Que todo le sienta muy bien.
Sí, esa niña es monísima.
Cualquier cosita.
Victoria Frigorífica celebra su 20 cumpleaños muy enamorada y en reunión familiar.
Que me gusta.
La llaman Vic. Sus amigos. Y no lo he resistido. Big naranja, escribe normal. Es que no lo he podido, ¿sabes? La cabeza enseguida me va a esas chorradas. Big lleva una falda que yo tengo, pero en la que ya no entro. Pero ese es otro tema. Vamos al asunto que te... María Teresa y Alejandra de Campos a Campos, la saga continúa. Se entrevistan mutuamente y repasan todas las polémicas que persiguen a la familia. Y dice Alejandra, estuve unos días con fiebre por coronavirus, pero lo peor fue estar 30 y pico días confinada, encima en agosto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones.
Pues tiene que ser una faena. Tiene que
pues sí, lo que pasa es que te fuiste en julio, Alejandra, que no sé si te acuerdas, rompiste con tu novio y te fuiste con otro en medio de julio.
Pero tiene novio, yo he visto, lo vi
sí,
hace poco.
A Lobo, sí, Lobo, el DJ, pero es que en julio se le olvidó que tenía novio, tenía otro.
Sí.
¿Qué casa de edades se cambia mucho de pareja?
¿Cómo se llama el novio? ¿Lobo DJ ha dicho?
Lobo DJ.
DJ Lobo, fue una de las estrellas de la cabalgata de Reyes de la primera...
Sí. La gente ya no se llama Juan.
Sí, no, no se llama. Charlene de Mónaco...
Ya están los nombres en este país. Ya.
Charlene de Mónaco ha superado un increíble desafío. Ha hecho 180 kilómetros en bicicleta acuática en menos de 24 horas. Con tal de no estar en la casa, Charlene, es que no se sabe lo que hacer, De verdad te lo digo. Bueno, sale mi cuñado. Con mi cuñado, sí. Salen en 2, en el Ola y en 10 minutos.
¿Quién es tu cuñado?
Rocío Cruzet. Oye, perdona, ¿quién es mi cuñada?
Cuñada.
Ah, había entendido cuñado.
Sí, yo también.
¿Y cómo sale?
Mi cuñada con mi cuñado en Nueva York. Dice, regresa a Nueva York para recuperar el tiempo perdido con Mayo Cipriani. Bueno, ¿qué voy a decir de mi cuñada? Pues...
Qué bueno es el muchacho, de verdad.
Sí. Buenísima.
Yo no tengo ni una queja de mi cuñado. Que pues
ya.
Más bueno el tío.
Sobre todo porque vive en Estados Unidos y yo me va bien poco.
Buena persona. Oye, buena
sí, sí, es buena.
Muy atento, muy educado.
Se lo come todo sin rechistar.
Sí, es verdad. A veces, de más, el pobre le pasa lo que le pasa. Bueno, lecturas. Isa Pantoja. Hay una exclusiva entrevista con Isa Pantoja. Soy la primera Pantoja que llega a la universidad.
Está buenísima esa foto.
Ha aprobado la selectividad. Sí, porque para darle mayor trascendencia al asunto de que va a ir a la universidad,
se ha puesto
las gafas de Silvia Marsó cuando era azafata del 1-2-3.
Sin cristales.
Eso es. Entonces va a hacer derecho, dice que para defender el honor de su familia.
¡Ole!
Y dice, mi motivación es decir, tengo una carrera y vendo exclusivas porque me da la gana. Como motivación para hacer una carrera está muy bien.
¿Qué edad, ¿vale? ¿Qué edad tiene ella? Ya tendrá mi edad.
24
igual.
O 25, Bray. Sí, sí.
Bueno, nunca es tarde.
Dice Isa, yo
creo
le preguntaba...
Que menos, pero bueno.
No, sí tienes edad ya, ¿eh?
Bueno, yo lo que diga sí, Herrera, que en estas cosas es imbatible.
Creo que no, pero bueno.
Bueno. Dice, yo le preguntaba a mi madre, ¿me ves como abogada? Y mi madre me contestaba, jueza. Ella siempre quiso que fuera notaria. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Sí.
Dice, ¿tu hermano cuándo lo supo? Y con esto acabo. ¿Tu hermano cuándo lo supo? Dice, mi hermano entró en cantora a mi habitación y justo encima de mi mesa había un tochazo de libros. Y mi hermano me preguntó, ¿eso qué es?
¡Bravo! Qué buena gente, buen tío, tío.
¡Hala!
¿Qué vamos a hacer hoy de comer, Goyo?
Pues me lo van a hacer. Voy al Coque de Mario Sandoval a la primera comida de trabajo, y esto lo entrecomillo, que va a tener Mateo, mi hijo, con una productora de televisión. A ver qué ocurre, hijo.
Así que ya va a acabar siendo como los Aaron Piper y esta gente nueva que están... Sí. Nos vamos a acabar juntando todo a la espalda de Mateo.
Bueno, pues hermano...
Oh, sí, hermano.
Se acerca la hora, ¿eh?
Llega el momento, hermano. Llega el momento. Sí, 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 señor. Tú eres la cámara de mi teléfono móvil. Tú eres el que me graba. Señor, en un minuto yo te doy la vida y tú me das la gloria. Porque el señor es mi TikTok.